Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenas tardes, buenos días también. Primero, aunque pasadas las 12 siempre, en fin, las normas dicen que ya a partir de ahí el posmeridiano es buenas tardes. Pero aquí no hemos comido, así que hasta la hora de comer siempre sería... Vaya un comienzo, ¿eh? Hasta la hora de comer siempre serán buenos días. Aquí nos repartimos chistorras, soles o lechugas. Sin embargo, ustedes han preferido venir aquí, que no repartimos nada de eso. Estoy seguro que aunque en otro sitio repartieran, ustedes no se irían. Se quedarían aquí, porque hay algo más importante que el dinero, que es la información. Porque aquel que tiene la información es el que puede mover mejor los hilos del mundo. Entonces, este es el sitio donde ustedes pueden acceder a esa información, porque se lo van a procurar, le van a procurar esa información Mari Carmen Sarabia, se lo van a procurar Catina Pérez, Javier Irigaray, Salomé del Moral, se lo van a procurar. Y usted va a ser una persona que va a tener el poder de la información. Sí, el poder de la información. ¿Qué noticia? Por ejemplo, que hoy estamos en una versión reducida de nuestra mesa de redacción, pero muy interesante siempre con lo que traemos, me parece a mí. ¿De qué podemos hablar? Pero antes de ello, os preguntaré, o haré una serie de, o haré tres, cuatro preguntas rápidas. ¿Nos tenemos que estar preocupados con el tema de las lluvias? ¿Nos va a caer encima?
No. De momento, ¿no?
No.
Aquí en la comarca, no. No. Lo que hay previsto.
¿Así de taxativo?
Sí, lo que hay previsto.
O sea, que esta tarde empieza a llover aquí a tronar y se cae el cielo sobre la comarca
pero no
y esto
mucha
está grabado.
De agua.
Esto estará grabado.
Sí, vamos a ver. Según la Agencia Española de Meteorología, según la EMET, aquí en el Levante almeriense no van a caer más de 20 litros entre las 12 de la mañana y las 12 de la noche.
¿De cuándo?
De hoy, de esta tarde, del de día de hoy.
Y las 12 de la noche, 20 litros.
En 12 horas, 20 litros en 12 horas, pues no es. Es lo mismo que daba para ayer. Si recuerdan ustedes, hubo sirimiri casi a lo largo del día, pero tampoco se mojó todo, se empaparon los suelos, pero tampoco hubo desgracia. En la comarca, de hecho, solamente...
En el Almanzora sí cayeron más de 20 litros ayer, creo que Albox recogió en torno a unos 40 y tantos litros por metro cuadrado, pero eso en la comarca de la Almanzora.
Ha habido solamente una incidencia en toda la comarca, y que ha sido el corte de la carretera de la herrería a Villarico, porque salió la rambla de Canalejas al su paso por ese lugar conocida como de Muleria,
sí,
y también como,
sí,
de los Lobos,
sí,
un poquito más arriba.
Sí.
Salió y estuvo cortada desde la noche de ayer hasta las 10 de la mañana, que han reanudado el tráfico.
A las 8 de la tarde aproximadamente quedó cortada esa carretera.
Mari Carmen viene casi sin aliento porque necesita decir algo del tiempo, ella sabrá por qué.
Hombre, me llama mucho la atención cómo se marcan las alertas, ya sabemos por circunstancias que están bien los preavisos, pero te ponen una alerta amarilla por viento y por lluvia, un 100% de probabilidades concentradas en unas horas muy determinadas, que son concretamente desde las 12 de esta mañana, o sea, debería estar diluviando, hasta las 6 de la tarde.
Dígale usted que ya se lo ha dicho ya.
Sí. Además, con truenos y centellas,
dígaselo,
¿verdad,
que venía corriendo, no, no, y no se entera, sí, dígaselo.
Sí, sí. Además, con truenos y centellas.
Habrá...
Bueno, eso de truenos y centellas no lo ha dicho Javier, pero no. Lo otro sí.
Sí, ahí en la hora de la tarde...
Se podría haber ahorrado la carrera.
La primera hora de la tarde sí habrá tormenta eléctrica, que por cierto, ayer no lo he dicho... Ayer, pues, causó daños en un pueblo de la comarca.
Después vamos a...
¿Por qué le gusta tanto a la gente el tema del tiempo? ¿Ustedes qué creen?
Pues... es algo...
¿Ustedes creen que no les gusta el tema del tiempo?
Yo creo que se convierte en un acontecimiento el hecho de que llueva aquí.
Pero eso es algo que venimos heredando desde el Neolítico, sí. Y si no desde antes.
Qué interesante, porque, eso, muy bien.
Porque es que el tiempo era fundamental. O sea, era el que permitía que las cosechas triunfaran o no, y por tanto la gente pudiera tener un año...
Hombre, para vivir o para miseria,
o,
claro.
O exactamente, o tendría que estar buscando raíces por ahí, ¿no?
Sí, además, sí.
Así era.
Sí, claro.
Sí, entonces, claro, pero antes les pillaba de sopetón, porque no tenían toda la información que tenemos ahora, que además me parece excesiva ya.
Y ahora,
pero,
a veces disponiendo de la información también.
Pero tenían sus registros. Ellos decían... Bueno, están viniendo los vencejos por no sé dónde y eso significa...
Y no fallaban,
¿no?
No solía fallar.
O mira, fíjate que ya el porrazo que me pegué en la rodilla me está, sí, dando el toque, eso quiere decir que mañana llueve.
Sí, ¿no? Que va a haber humedad y tal, sí.
Ellos tenían sus, más o menos científicos, pero tenían sus registros en los que fijarse para ver el tiempo que podía hacer.
Tenía su hueso de ternera para oler el jamón, si estaba o no ya en su punto de madurez. ¿no? Sí. Más o menos.
Y bueno, y el típico fraile que había...
Te rías.
Ese pensaba. Lo tengo yo.
Que había en muchas casas, ¿no? Señalando con su
el fraile varita. El fraile lo tengo, sí, yo.
El fraile, ese, ¿cómo es posible que con,
que
el, con el, la crin de caballo, el pelo de caballo, te esté diciendo lo que va a pasar y que lo clave?
Lo clava, lo clava.
Es por efecto, no, no tiene ningún misterio, es el efecto de la humedad o de sí, la que sequedad que lo permite...
Y estira
el... Claro. Y ya está situado el cuadro para que encoja o estire, te señale si encoge tal y si tal.
Pero lo más chulo es que cuando...
Y te dice lo que, claro, va a pasar al día siguiente.
Lo más chulo es que cuando está marcando lluvia o ya se va dirigiendo hacia la lluvia, su propia capucha le cubre la cabeza. Es muy curioso.
Sí, 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 sí.
A mí también me parece curioso.
¿Tú tenías uno con tu abuelo?
¿Y en casa?
Ya lo sé. Era tu abuelo, no el mío.
Es que por eso tengo uno, porque me apasionaba el que tenían mis abuelos en sus casas y, en fin, pues...
Fíjense que a mí y me parece curioso lo de las cabañuelas, Miguel Ángel. ¿Ya habrá pocos? ¿Quedará alguno, Javier, por aquí, por...?
El niño este famoso...
No, y bueno, me refiero a las personas mayores de la comarca.
¿Y qué me dices del almanaque zaragozano?
Bueno, también increíble, ese, ¿no? también.
Que todavía,
¿no?,
se vende.
No fallan, no fallan. Sí, es raro que fallan.
También increíble. Yo recuerdo en tiempos de Vera Comunicación que daba el pronóstico del almanaque zaragozano y cuando iban a llegar las fiestas, algunas personas me llamaban y consultaban para ver qué pronóstico daba el almanaque.
Bueno, pero hoy que el tiempo no tiene la incidencia de antaño, hoy que no te estás jugando... Ojo, en la comarca sí, es muy agrícola, pero por lo general en España, que somos muchos millones, no te estás jugando el comer o no comer mañana, aunque luego si hubiera una gran sequía habría una gran hambruna. Bien, pero no es eso el contexto en el que se mueve el interés de saber si llueve o no. ¿Por qué el tiempo? Vivas donde vivas y es evidente, porque el dinero, el negocio lo huele y por eso le dedican casi tanto tiempo al tiempo como a las noticias. Entonces, ¿por qué interesa tanto? A mí no me interesa nada el tiempo. Me interesa saber si va a llover o no y me largo. No pienso nada
más en
tu vida, la foto de no sé quién, que si hubo no sé dónde. No me interesa nada. ¿Por qué al mundo sí le interesa?
Hombre, es que no solo eso. Es que lo dan en el telediario y luego tiene su espacio posterior al telediario, al informativo.
Sí, para que te lo repitas.
Claro. Pero luego es que en todos los estamentos, porque fíjese, no ha trascendido, y tocaría mucho más asuntos, no ha trascendido ningún... otra decisión de aquella asamblea famosa de Majara, que mañana sol y buen tiempo, ¿no? ¿Qué queda, no? Y seguro que abordarían más temas.
A mí el tiempo solo me interesa en el caso de encontrarme, y no es un tópico, porque es verdad, en el ascensor y no saber qué decir. Y entonces, si tienes una señora o un señor al lado, no vas a decir qué bien huele el ascensor, o qué señor, o qué bien... bonito es este edificio. No, suele decir...
Es un recurso. ¡Qué calor hace!
¡Qué calor hace!
¡Qué frío!
¡Uf! ¡Qué frío hace! Estoy helado. Sí, y a partir de ahí se entabla una conversación forzada que, si las dos personas son comunicativas, pues puede derivar en un encuentro emocional íntimo incluso.
Y se pueden apoyar incluso con esa pantalla que aparece ahora en los ascensores, donde también te dan el tiempo, si quieres
saber.
Y
ese perfil, de persona que lleva la mitad del año, bueno, en esta comarca 9 meses de cada 12 quejándose de hay que ver qué calor que hace, y luego el resto de los 3 meses hay que ver qué frío que hace.
Y todos los años hace más calor que el año anterior.
Es como la gata Flora. Si le toca llora y si no le toca... ¿Cómo es eso? La gata Flora, si le tocan grita y si se le sacan llora. Eso, la gata Flora. Vale.
Es lo mismo que llover o no llover. Vale.
Bueno, otra cosa. Por favor, denme datos que la gente pueda tener y que las autoridades no cuentan. Y nosotros deberíamos de saber algo, por lo menos tenerlo al tanto. El Centro de Salud de Huerca Lovera, de ayer a hoy, ¿se ha producido ya el gran empuje que necesita esa obra que data de 2010, anunciada?
No, porque estaba lloviendo anoche.
Anunciada. Los que tenían que hacer algo estaban en casa, no han hecho nada entonces. Estamos hoy igual que ayer. Sí, esto es una vergüenza. Sí. Pero no tenemos ninguna influencia. Pero esto es para que cerremos ahora mismo y es una prueba evidente que ustedes están en el lugar equivocado.
Lo único que creo que para el menú de la gente que estaba, de los médicos de guardia, había migas. creo, ayer.
Que el hombre, que haya un médico, no me río en el término de tal, de que tenga que dormir en el suelo con un colchón, que los respiraderos del propio edificio ya antiguo, que es lo único que queda en pie de un anexo que tenía el viejo hospital, la Inmaculada.
Sí, que no tienen lavabos en las consultas.
Que no tienen lavabos en las consultas, yo qué sé.
Ni ventanas tampoco en muchas de ellas.
Ya lo he dicho eso yo. ¿Para eso ha venido también usted? ¿Para repetir lo que yo he dicho? Okay. Vamos a ver, sí, vamos a estar pendientes de no repetirlo.
Es viernes, Miguel Ángel, entiéndelo.
Entonces, no tenemos ninguna novedad, Javi, nada.
No hay novedades sobre el hospital, sobre
esto es imperdonable. Bueno, supongo que sí tendremos algo, porque han pasado 24 horas, sobre el centro de salud de Alfaix. ¿Alguna novedad?
No,
¿alguna influencia sobre
el centro de salud de Alfaix? Es que están la semana que viene va a enviar la delegación de salud técnicos, según nos han dicho, para inspeccionar el estado del edificio.
Vale, para comprobar que no se va a caer o
exactamente,
que puede que haya riesgo.
O que puede que haya riesgo y habrá que acometer algunas acciones para asegurar esa estructura, ¿no?
Bien. La gente se despertó hace un par de días y encontró que estaba precintado. Vamos, no precintado, con ese perímetro que pone la policía y que dice no se puede pasar.
Y precintado también con un folio con el membrete de la policía local en la puerta, entre las dos hojas, pues pegado para que no se abra, ¿no?
Muy bien. Bueno, otro asunto y ya termino, por favor. El alcalde ha salido El alcalde de Mojácar ha salido a contarle al pueblo qué pasa con la principal inversión, la más importante inversión que se ha hecho en la historia de Mojácar. ¿Qué pasa con esa inversión que se traduce en una denominación llamada variante, en un término llamado variante? ¿Qué pasa con la variante que 10 meses después de la fecha prevista para que se inaugurara, está paralizada? Terminada en casi todo su recorrido, pero un pequeño tramo, unos no sé cuántos metros, si son 100, no está acabada. ¿Y por qué? Y el alcalde ha dicho, porque le preguntaron en el pleno, ha dicho, es decir, forzado por las circunstancias, no voluntariamente, preguntado en el pleno, a raíz de que el día anterior en la radio, que nadie se había acordado en 9 meses, un poco de influencia sí tenemos. Buena influencia. Preguntamos, ¿qué pasa con esto? ¿Nadie le interesa? Y entonces, al día siguiente que había pleno, le preguntó uno de la oposición, alguien de la oposición, que por cierto no había nadie de la oposición excepto este hombre, Paco Flores, y le preguntó y dijo al alcalde que era un asunto de una expropiación no bien culminada todavía, pero que estaba todo en fase de fin, en fase de arreglo. Un poco, no sé, no muy interesado, sin mucho entusiasmo, hablaba el alcalde de este tema, y hablamos de la principal inversión con una implicación del gobierno municipal que está hasta los tuétanos metido ahí en billetes. O sea, ahí Mojácar ha echado el resto y no tenía que haber hecho este esfuerzo nunca. Es como si te vas a meter, no sé, pasar la vida corriendo los 100 metros para ganarle a Usain Bolt y luego no te van a dar la medalla. La medalla o cualquier mérito tendría que haberlo buscado y conseguido la Junta, que es la competente, la que tiene esa carretera y la que tiene que invertir en esa carretera, no el ayuntamiento. Sin embargo, es el ayuntamiento el que ha puesto, ojo, de 6 millones de pavos, ha puesto 4, asumiendo todos los peros y situaciones adversas que puedan ocurrir en una obra, las admite el ayuntamiento como propias, las asume como propias y las paga. Si hay un error en la medición de esto o de aquello, si falta este detalle en el proyecto que no se contempló, aquí está el ayuntamiento de Mojácar para añadirle a los 3 millones cualquier nueva contemplación que se tenga sobre esa obra. Pero si además en la licitación hay una baja importante respecto al precio de salida, no será el ayuntamiento que ha decidido voluntariamente, decidió renunciar a que la baja le beneficiara a él, sino que le beneficiara a la Junta. Resultado final, el ayuntamiento, para poner su parte de 3 millones, ha pedido 1 millón. que tiene unos 600.000 según el PSOE de intereses, ya vamos por 3.600.000, y tiene además que hacerse cargo de cualquier eventualidad que ocurra en la obra, de algún imprevisto, y siempre hay imprevistos. Se va a 4 millones, lo supera. 6 millones cuesta la obra, 4 millones paga el ayuntamiento. Esto tiene un poco raro. Bueno, dicho todo esto, y el alcalde 9 meses sin abrir la boca, ¿vale? Sin decirle a la gente, oiga, ya tenía que estar terminado, una obra que iba a arreglarnos un poco, pero es mentira. Esto ha sido un intento de... Esto es un claro ejemplo de cómo sucumbe el avance con infraestructuras en Mojácar, cómo sucumbe a los intereses urbanísticos. Otro ejemplo más de lo que ha sido la vida de Mojácar desde que Mojácar se conoce en los últimos 50, 60 años. Y antes de dar una prioridad al tráfico, que saben cómo se pone la costa, que no se puede transitar y que es un elemento, yo creo, que hace que la gente se piense, o algunos nos pensemos, si ir a tomar algo a Mojácar o si vivimos allí, si salimos a alguna parte. Y ese era el motivo de la variante. Pero finalmente, como no ha podido ser, han encontrado una maravillosa excusa, un maravilloso rendimiento a esa carretera, a esa infraestructura, que es dar servicio a los nuevos, que está muy bien y es necesario, a las nuevas urbanizaciones que se van a construir. Así que se quedan con las nuevas urbanizaciones, que está muy bien, que necesitan accesos, que está muy bien que la gente pueda llegar a sus casas futuras, pero la gente del presente, para entrar y salir de Mojácar, tendrá que callejear, porque eso no ha terminado, no tiene nada que ver con el proyecto original. Y el alcalde, 9 meses después, con retrasos, que tendría que estar terminada en enero, forzado por una pregunta de la oposición, se da una respuesta y bastante breve. A día de hoy, transcurrido unas cuantas horas, el alcalde ha salido a explicarle a la gente qué pasa con la principal inversión histórica que se ha hecho en Mojácar, desde luego con el concurso inestimable del Ayuntamiento Generoso de Rosa María Cano y de don Francisco García, claro.
Pues si lo ha hecho, ha sido como el pequeño de los hermanos Marx, o sea que no se ha enterado nadie. Sí.
Hombre, si lo hace, como decía, si lo hace públicamente, porque lo ha hecho en un pleno, pero resulta que en el pleno pues no había ningún vecino, con lo cual...
Pero si no había ni concejales, prácticamente. O sea,
claro.
No... Como ha dicho Miguel Ángel, de la oposición había uno solo y ya está, así que van a ir los vecinos.
Qué mal todo.
Pero yo quisiera destacar algo, y es que al final esos 4 millones como mínimo que va a emplear el Ayuntamiento de Mojácar en esa carretera, para que va a quedar como para dar servicio solamente a las urbanizaciones, tenía que haber sido construida y sufragada precisamente por los agentes urbanizadores de esos terrenos calificados como urbanos.
Muy bien dicho. ¿No? Sí, señor. ¿Es verdad?
Sí.
¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Quiénes son los propietarios? Los que se ponen de acuerdo, los que se dan de hostias arriba y se ponen de acuerdo abajo. Toda vida, sí. Catina, Mojaquera, cristiana vieja. No vieja de tal, cristiana vieja de tal. ¿Cuándo ha habido algo distinto que tú conozcas a ese tipo de procederes?
Nunca. Nunca.
¿Está? ¿Ha sido así siempre? Así ha sido siempre. En la calle se miran mal y se dicen de todo. Pero luego hay un punto de acuerdo. Se abre el Playa Juana, por ejemplo. ¿No? Eso por contar algo así de última. Que tiene que abrirse y que está muy bien que se abra, ¿eh? Que está muy bien. Ya está. Es que igual se lo habían cerrado y no debían de habérselo cerrado. Bueno, que por fin es viernes. Esto no es música para bailar. Pero en fin, haremos un esfuerzo, porque esto me lleva directamente a Carboneras y no sé qué. O algo que ha hecho alguien en un suceso o una no sé qué. Pero en fin, si Mari Carmen y los demás quieren, podemos bailar esto. Dele volumen, ya está. Ponga los giratorios. Es que no es tiempo de titulares todavía. Bueno, Catina, tu noticia del día, esa que destacarías porque tiene una luz especial desde el punto de vista informativo.
Pues yo voy a destacar los 25 días de abandono de la Guardia Civil de Carboneras. O sea, la Guardia Civil abandona a sus agentes en Carboneras. ¿Por qué digo esto? Porque
la institución.
Correcto. Porque los agentes de este puesto llevan 25 días con una fuga de aguas residuales. El pasado 16 de septiembre se produjo la avería. Se dio parte ese mismo día. Contestaron, sí, sí, por supuesto, inmediatamente, vamos a ir inmediatamente a solucionarlo. Transcurre un día, otro, hasta que llega
y saliendo
el uno.
Saliendo mierda.
Sí, a diario. Pero por los vestuarios.
Pero mierda de una tubería de saneamiento, de aguas fecales. Vale.
El vestuario y también los aseos de este cuartel. El pasado 1 de octubre, como veían que esa avería seguía sin repararse, contactan con la Oficina de Riesgos Laborales y ponen en conocimiento de esta lo que está ocurriendo.
Claro.
Y vuelven a decirles igual, no, inmediatamente, vamos a ir inmediatamente. A día de hoy, esa avería continúa. Claro, nosotros ayer por la tarde hicimos indagaciones a ver quién era el responsable, quién tiene que acudir a reparar esa avería. No es el Ministerio de Fomento, no es el Ministerio del Interior, no es la Junta de Andalucía.
No es el Ministerio del Interior.
No es la Junta de Andalucía. No, vale que la Guardia Civil depende del Ministerio del Interior.
Sí.
Pero es la Guardia Civil quien tiene que reparar eso.
Bueno, ya.
Y denuncian que la Guardia Civil está abandonando a sus agentes
el Instituto Armado,
en el puesto, ¿vale?, de Carboneras.
Pero depende de... A ver, es como... El nuevo cuartel de Vera, cuando se construya, será a través de fondos del Estado dirigidos a través del Ministerio del Interior y transferidos a la institución de la Guardia Civil, y se hará. Pero es el Ministerio del Interior el que tiene que tener en cuenta estas cosas.
Ayer preguntábamos a un efectivo y decíamos, bueno, ¿quién tiene que hacerse cargo de esto? La propia Guardia Civil, nos contestaba. ¿Es la propia Guardia Civil?
Entonces, cuando hay una hemorragia de ese tipo, ¿qué hacen? ¿Le ponen?
Y yo pregunto, cuando en mi casa ahí se rompe una tubería...
¿La arreglas tú?
O sea, no la arreglo yo, la arregla el seguro. O sea, yo llamo al seguro que tengo en la casa y es el seguro el que va y...
¿Es verdad eso, Gatina?
El que,
si
el
tiene
que
me manda y lo paga.
¿Pero es verdad o no? Yo creo que es verdad lo que
sí,
ha dicho, ¿no?
Sí, claro.
Es verdad, ¿eh?
O sea, que ni siquiera tiene,
sentado, ¿eh?
Ni siquiera tiene asegurada la Guardia Civil su...
Es verdad. Es que no tienen seguro, coño.
Exactamente.
Muy bien dicho, claro, o sea, que sí. No tienen seguro, claro.
Pero a lo mejor no lo han pagado.
Y eso es que hay un cuerpo de seguridad.
Entonces no tienen seguro. Entonces no tienen seguro. Joder, hay que ver. Bueno, ¿y tú, Javier?
Pues yo voy a seguir con la... con las fuerzas de seguridad del Estado.
Con la sopa.
En este caso, más local. Y es que los vecinos de... Yo estaba viendo en las redes sociales cómo vecinos de Garrucha se quejaban de la falta de policía local que había en el pueblo. Y efectivamente, he indagado y resulta que es que Garrucha está sin policía en la calle durante muchas tardes y fines de semana porque no tiene agentes suficientes para patrullar con normalidad. La plantilla, que llegó a ser de hasta 20 agentes en el año 2006, que fue donde por última vez entraron nuevos policías a formar parte de la plantilla, pues ahora está reducida a 9. Y de esos 9, 3 no pueden salir a la calle porque, como tienen más de 55 años, la ley dice que se deben dedicar solo a tareas administrativas. Hay 6 agentes para patrullar en Garrucha.
O sea, para hacer un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche, que se supone que requiere cada turno dos agentes.
El de noche en Garrucha no se contempla porque está la Guardia Civil, eso desde los tiempos del faraón.
Pero es que con 6 agentes no le da para cubrir, ojo, los 7 días de la semana. Así que se limitan a cubren todas las mañanas, eso sí, y las tardes que les llega con los agentes que hay, el organigrama, 2 tardes una semana, otras semanas 3.
Lo que no entiendo, Javier, es cómo puede llegar a tener 2006-20 y allí no han cambiado tanto las caras. Lo que ha podido ocurrir es que
se han ido jubilando y no se han ido a otro sitio. He estado informándome porque muchos se quejaban de que se habían ido a pueblos vecinos y no. No se han ido a pueblos vecinos, se han jubilado y no se han repuesto las bajas por jubilación. se han ido. De hecho, el policía más joven, según nos dicen, y nos lo han confirmado en el ayuntamiento.
Que lo haya dicho eso no se corresponde. Te lo han dicho, pero eso no se corresponde con la verdad.
Pues esa es la
información. Ahí se ha jubilado. ¿Cómo era el jefe?
El Oyer
se ha jubilado. Se jubiló Ramón. ¿Y quién más se ha jubilado? Si es que no hay más, nadie más se ha jubilado.
No, yo no los conozco.
No, es que no se ha jubilado nadie. Allí lo que ha estado ha sido un policía, Pedro Quiles, que está ahora mismo en Mojácar, que es su puesto original, pero que llegó a estar de jefe ahí y ya acabó el tiempo. En fin, no se llevó muy bien con... Hubo una situación difícil de llevar para él y acabó marchándose de nuevo, retornando a Mojácar. Hubo también anteriormente un jefe que venía de Almería, también se marchó, y yo no sé si otros están en comisión de servicio en algún lado. Pero jubilarse, es que además tengo claro quiénes estaban y quién no, o sea, es que jubilarse, se ha jubilado Ramón y ayer, no hay más jubilados.
La edad media, decíamos que está en torno a los 47.
La edad media de 53, 47 es el más joven. El más joven tiene 47 años. Y la edad media está en 53 años. Y hay tres con más de 55, que dos de ellos se van a jubilar en los próximos 6 meses.
Antonio, el que era compañero de Ramón, que pasó por un calvario para poder que le dieran la... Después de estar un montón de años de policía, lo tenían como agente notificador, porque cuando se produjo la modificación de pasar de agentes notificadores a agentes locales, ya con la autoridad de policía, que eso pasó en toda Andalucía, pues a estos les pusieron mil problemas, pero eso lo recuerda la Rucha. Entonces, Ramón era el más antiguo, Antonio inmediatamente, está Pepe también, está José y el actual Pedro. Estos son los más veteranos. Después la gente ha ido entrando después. Y que se hayan jubilado esos dos. Quien te haya dicho eso, que seguro que te lo ha dicho y por eso lo estás contando, ese no sabe de lo que está hablando. O igual no lo sabe, soy yo. Y resulta que ahora hay 37 y no me he dado cuenta. Pero no. 20, de 20 a ¿cuánto has dicho? ¿A 9 que hay?
A 9.
O sea, 11 no se han jubilado. O sea, ahora yo recuerdo a dos y puede que se haya jubilado otro más que yo no recuerde. O dos más que yo no recuerde. Pero 11 no se han jubilado. No.
Bueno, pues dice. Y nos dicen desde el ayuntamiento que sí, que ellos saben, que son conscientes de la falta de agentes que existe en el pueblo, pero que no pueden contratar a más, porque las perras, con que cuenta el presupuesto con el que cuenta Garrucha, no tiene suficiente como para poder sufragar una plantilla de ese tipo.
Muy bien. Pasando media hora del inicio del programa, vamos a por los titulares del viernes. A por ellos, venga, Catina.
El alcalde de Mojácar, reacio a explicar a sus vecinos qué ocurre con la variante. Estamos hablando de la más importante inversión económica que se ha hecho en la historia de Mojácar a lo largo de los últimos años. Y Garrucha sin policías en la calle durante muchas tardes y fines de semana. La falta de agentes impide patrullar con normalidad en este municipio del Levante almeriense. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora exige un mejor mantenimiento de los paseos marítimos de Villaricos y el Pozo del Esparto. Los populares han denunciado que se está cayendo a pedazos sin que el ayuntamiento haga nada por remediarlo. Y Huerca Lovera va a contar con una vivienda de turismo rural gracias a ese plan de fomento de empleo agrario. El ayuntamiento va a invertir para conseguirlo algo más de 58.000 euros en materiales para reformar una casa de colonización de 1960 en la barriada de San Francisco. El servicio de empleo pagará 600 jornales. Un rayo ha causado graves daños en una vivienda de Zurgena, aunque sin causar heridos. El impacto ocurría sobre las 5 de la tarde de ayer. Alcanzó la parte superior de la casa, causando daños todavía sin valorar en el tejado y chimenea y dejando manchas de calcinación en toda la fachada. Reanudado el tráfico también en la carretera de Herrerías a Villaricos. A las 10 de esta mañana había quedado cortado en la noche de ayer por la crecida de la rambla de Canalejas. Y alerta amarilla por lluvias en toda la comarca. Como saben, desde mediodía, desde las 12 de hoy hasta las 12 de la medianoche, AEMET alerta que podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado a lo largo de este tiempo.
Muy bien, paramos y enseguida con protagonistas. Esto se llama...
llega la música, era, aunque tarde era, llega.
No sé qué, Black Devotion. ¿Cómo era ella?
Era Black Devotion.
Eso, y Bailando Bajo la Lluvia, versión disco.
Semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Se han registrado muchas incidencias en nuestra comarca a causa de las lluvias, a pesar de que todos los ayuntamientos de la comarca alertaron ayer en sus redes sociales a los vecinos que tomaran precauciones, que se alejaran de zonas que pudieran ser inundables. Pero la verdad es que además de ese corte de tráfico que se produjo en una carretera, en la de Herrerías a Villaricos, en Cuevas de la Almanzora, no ha habido otra incidencia que no sea la que hemos comentado esta mañana. Es que un rayo ha causado daños en una vivienda de Zurgena, aunque eso sí, no ha habido heridos, que es lo más importante. El impacto ocurrió sobre las 5 de la tarde de ayer, alcanzó la parte superior de la casa, causando daños todavía sin valorar en el tejado y en la chimenea, y dejando también muchas manchas de calcinación en la fachada. Los propietarios que la mantienen como una segunda vivienda no pueden todavía, de momento, acceder a su interior hasta que no se valoren los daños que ha sufrido la estructura de la vivienda.
En nombre de ustedes, si usted me lo permite, en nombre de su deseo de saber más, de su curiosidad, del deseo de querer más detalles sobre este tema, pues nos hemos permitido ponernos en contacto con el jefe de la policía de Zurgena, José Antonio Aliaga, que muy amablemente nos ha atendido. De hecho, nos está atendiendo en este momento, señor Aliaga. Buenas tardes. Sí.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un rayo sobre una casa. Inicialmente no se sabe si hay alguien dentro, qué ha pasado. Bueno, cuénteme un poco la situación.
Sí, bueno, pues ayer se recibió la patrulla que estaba de servicio por el turno de tarde. Se recibió un aviso del 112 y informando de que, bueno, que un gran estruendo había sonado en la zona de la urbanización de la Alfoquía, conocido como la zona de las piscinas. Y bueno, pues la patrulla que estaba en las inmediaciones se desplazó y ya pues se observó que se había producido unos daños en la cubierta de un inmueble. Claro, ya la manifestación de los vecinos que estaba en las mediaciones, pues ya se llegó a la conclusión que, claro, de un trueno, de un rayo, y bueno, pues ya se informó a los medios de emergencia, como los bomberos del Levante, que nos informaron de que hasta que no estuviesen ellos en la zona para valorar los daños, que no se metieron tras en área de domicilio.
Sí.
Los agentes lo balizaron, acordonaron la zona y con suerte, pues bueno, que no había nadie dentro del inmueble.
Vaya, porque ya hemos oído todos casos de rayos que pasan por algo y a lo mejor, no sé, si es un árbol, parte de la corteza se queda un poquito quemado por el exterior y algo por el interior. ¿Qué pasa cuando cae en una vivienda? ¿Qué imagen da esa vivienda? O sea, ¿cómo queda la imagen de esa vivienda?
Sí, bueno, pues en este caso la verdad que quedó solo dañado parcialmente el tejado de la vivienda.
¿De qué manera?
Que es la parte de las tejas, sí. Partida y desprendida.
Una tronera, una tronera.
Sí.
O sea, un agujero.
Sí, sí.
¿Y muy grande? Sí, ¿muy grande?
Pues podríamos decir sobre un metro, 2 metros cuadrados aproximadamente. Vaya. Del daño producido en la parte superior del inmueble.
Sí. Y a partir ya de ahí, lo que ocurre dentro todavía no lo saben, ¿no? Lo que pasó dentro, sí.
Nada, se comprueba, se cerciora por los agentes de que no hay nadie en el inmueble, pero no se accede más por indicaciones, por seguridad y por indicaciones de los bomberos del Levante, que bueno, pues no va, tienen que inspeccionar el lugar para que se cerciore de que no ha habido daño en la estructura y pueda haber mayores problemas de riesgo.
Pero los bomberos ya han estado allí, ¿no?
Ahora mismo lo desconocemos porque el cometido se derivó a ellos y bueno, una vez acordonado la zona, pues la patrulla se fue, se desplazó, se informó a los propietarios del inmueble y de momento ahora mismo pues no tenemos conocimiento si han hecho la valoración correspondiente.
Yo lo que veo aquí es me parece que es un dúplex o un adosado, un dúplex con teja, el agujero arriba, sí, efectivamente, como usted lo cuenta, y la fachada, no sé si es humedad o es parte del propio fuego, ¿no?, del calor que...
Eso es de la casa, de la tipo de humedad que se ha producido. Eso independientemente de lo que ha sucedido, del incidente en el que estamos hablando.
Vale, es que parece un cisne de quemado, ¿no?, pero bueno, no es.
Aparentemente parece que tiene relación, pero no es. Simplemente los daños de la cubierta.
Muy bien. ¿Alguna vez se ha encontrado en situaciones de este tipo? ¿Es su primer rayo o lleva ya bastantes?
No, ha habido algún caso en inmuebles en mis 18 años de carrera profesional, pero sí, simplemente y por suerte hemos intervenido en daños materiales. No ha habido daños en vecinos. Esperemos que siga así.
Y la salud, y termino rápido, su tiempo es muy valioso. Señora Aliaga, ¿la salud de la seguridad en Zurgena qué tal?
Pues la verdad que muy bien, mejorando y continuamos trabajando día a día para mejorar la situación de la seguridad de los vecinos que están, vamos, que aparentemente por lo que me manifiestan están muy contentos.
Ah, me alegro mucho. Sí, ¿Tienen ustedes tiempo y gente para patrullar?
Sí, la verdad es que tenemos los medios humanos y materiales ahora mismo disponibles y buenos para trabajar adecuadamente.
Teníamos en Zurgena hace un momento una queja de pues que son muy pocos y que no dan, que hay solo 6 para patrullar, son 9, pero 6, 3 superan los 55 años, no, ya no patrullan, y 6 para patrullar toda la semana.
Me parece que los datos no son esos de 50 años, ¿no?
No, eso no ocurre. O sea, a partir de 55 no es cierto.
No estamos ningún agente patrullando de más de 50 años aquí en el municipio.
No, hablaba de Garrucha. No, me refería a Garrucha, a Zurgena.
Pero
no.
Si está hablando con Zurgena.
Sí, pero estaba poniéndole un ejemplo de Garrucha.
Ah, vale, perdón, es que no lo escucha bien.
Claro,
vale,
ya me entiendo.
Vale. Es que estoy en la calle y no lo he entendido.
No.
Me impresiona un poco.
No, por favor, no. No, le estaba poniendo un ejemplo. Y usted dice que tienen gente y tal para eso. Entonces, ¿cuántas agentes son ahí en Zurgena?
Ahora mismo 3, más comisiones de servicio que vienen de otros municipios y están prestando servicio en el pueblo cuando se realizan servicios extraordinarios.
Muy bien, lo importante ya no es que sean ustedes muchos, sino que sea un pueblo tranquilo y no requiera más, ¿no?
Somos pocos, pero operativos, la verdad que bien.
Y bien avenidos.
Exacto, correcto.
Muy bien, me alegro mucho. Señora Aliaga, ha sido muy amable por recibir atender nuestra llamada, ¿eh?
A ustedes,
hasta luego, pronto. Adiós. Bueno, pues ya han visto. Más un poco de por curiosidad, porque sabíamos lo que había ocurrido y que no había tenido ninguna consecuencia importante, pero eso de la caída de un rayo siempre nos ha llamado al hombre poderosamente la atención desde los tiempos más remotos.
Que los vecinos, los de alrededor de la vivienda, pensaban que era una bomba.
Hombre, claro.
Salieron a la calle,
el destello y el
inmediatamente
ruido,
claro, con ese ruido atroz. Dicen que lo describen como si hubiera sido una bomba.
Ustedes no se acuerdan, y aprovecho que estamos los tres, del rayo que cayó en Radio Indalo aquella vez.
Sí. Se quedó todo como si hubiera pasado un ángel, en el sentido de silencio, un pum silencio. Y todos los aparatos de golpe.
¿Estabas en la radio?
Salto, sí. Yo recuerdo algo así. Tampoco es que lo tenga al detalle.
Sí, yo recuerdo. Además, yo estaba en el control para variar.
Sí.
Y me despidió hacia atrás. Y concretamente la regleta que en ese momento estaba funcionando, esa regleta se fundió entera, pero yo salí despedida hacia atrás, sí.
Ay, vale. Me asustó.
Madre mía. Bueno, tenemos a don Pedro Carrasco, concejal de Huércalovera, es titular de Medio Ambiente. ¿Y por qué le tenemos a don Pedro Carrasco? Porque estamos preguntándole a concejales que llevan asuntos de medio ambiente o de obras y servicios que tienen algún vínculo con el tema de las basuras, su recogida y su tratamiento, ¿qué es conveniente mejorar en este servicio de cara al nuevo acuerdo que se va a hacer dentro de un par de años, no crean que va a ser inmediato, dentro de un par de años por parte del consorcio y la concesionaria ferrovial. A día de hoy el contrato vigente tiene 23 años, hasta que llegue a los 25, porque se amplió en 5 años, estará vigente, y 25 años o en 23 o en 25 años, el tiempo ha cambiado muchas cosas. Esta sociedad ha sido muy modificada, tanto como han cambiado también los tiempos en todos los sentidos del mundo. Es decir, la evolución del mundo en este periodo de tiempo, las modificaciones que se están produciendo en el mundo en este periodo de tiempo son tremendas. No son comparables a las que durante cientos de años seguían estando más o menos iguales en siglos anteriores. Aquí se ha cogido aquí ha habido un despertar de la ciencia, de la tecnología, que lo está modificando todo. Bueno, el tema de la basura también no va a ser ajeno a la modificación de la incorporación, la aplicación, iba a decir implantación, la implantación es correcto, lo que no me gusta, ¿qué palabra es la que no me gusta?
Implementar.
Esa, que no la puedo aguantar. La implantación de la tecnología en el tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero vayamos al asunto. ¿Qué piensan los concejales de área de los distintos pueblos sobre la recogida de basura? Y a mí me gustaría, o nos gusta, yo creo que ustedes también, que ellos fueran muy sinceros y no estuvieran poniendo paños calientes, si es que van a entender que algo que digan le va a molestar al presidente, que es de su partido, que si tal y que es igual, sino que ejercieran de concejales, defendiendo aquello que es bueno para su pueblo. Doy por hecho que el señor Carrasco lo hará. Don Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues adelante, ¿qué ve usted? ¿Qué piensa usted que hay que mejorar? ¿Qué es lo que no funciona en este momento? ¿O qué es lo que hay que poner nuevo, que no tiene en este momento el servicio?
Como usted bien ha dicho, pues tenemos el contrato que ya quedaba bastante obsoleto hace muchos años y tal, y claro, pues hay muchas mejoras y tal, mejoras que se ven pues en las calles de nuestras ciudades, de pueblos y municipios, ¿no? Porque sobre todo tema de contenedores, yo creo que tenemos entre todos los municipios tenemos la gran problemática del tema de los enseres, los impropios que generan y una problemática común que tenemos que mejorar.
Bien. Sí, por ejemplo, no sé si tiene que añadir otro apartado, me ha dicho contenedores, los enseres, sí, o impropios, y ¿hay algo más?
Sí, sobre todo los contenedores, el ciudadano se queja mucho, pues a lo mejor del mantenimiento. Nosotros, por ejemplo, le hablo directamente de nuestro municipio, Huesca La Hoguera, tenemos distintos tipos de contenedores, de 3.200 litros, y luego pues en pedanía de 2.400, que son un poco más antiguos y que tienen menos capacidad. Y bueno, pues entonces pues también necesitamos que esos contenedores, sobre todo, estén en óptimas condiciones, respecto a estado, que el mantenimiento que se haga de ellos pues sea rápido y efectivo. Y también, me gustaría también pues incidir que también pues, el consorcio debiera hacer campañas y muchas campañas de concienciación y de información a la ciudadanía, porque es la única manera y forma también pues que tenemos de mejorar. Y en ese sentido hay que llegar más al ciudadano, que el ciudadano conozca el porqué de las cosas y que se puedan hacer las cosas bien, entre todos.
Bien. No pretendo yo que cuando usted termine esta entrevista le estén esperando fuera para abuchearle y decirle mil cosas, pero dígame, el número de huercalenses que no respetan las normas mínimas sanitarias, de orden, de cortesía, de civismo, ¿es mucho, es poco, cómo es?
Afortunadamente no es mucho. ¿vale? Y muchas veces el desconocimiento ya de las normas, sino, por ejemplo, en el tema de los enseres, que es una de las cosas que más nos preocupa a todos los municipios, pues bueno, tenemos unos días, como usted bien sabe, pues que se hacen una recogida, pero hay un tipo de enseres que se consideran impropios, por ejemplo, un váter, un lavabo y tal, y no todo el ciudadano pues sabe que ese enser no va a ser recogido por el consorcio, luego lo tenemos que retirar los ayuntamientos. En ese sentido es lo que yo me refiero a la hora de, pues bueno, de hacer campaña. Nosotros desde el ayuntamiento estamos haciendo campañas propias también, pues bueno, pues en redes sociales y demás, y queremos llegar más lejos, en colegios y tal, pero necesitamos también pues...
Pero no sé si usted sabe que su vecino pueblo de Pulpí salió hace unos días el alcalde y ya ha llegado a rebasar el vaso de la paciencia. Aquel vecino, que no es uno, sino que pueden ser 37, que dejan la basura a cualquier hora, en cualquier momento, de mala manera y de forma impropia, con multas de 1.500 pavos. ¿Ustedes eso cómo llevan, bueno, ese tema?
Nosotros... el tema, sobre todo, pues de depósitos incontrolados y demás, ya llevamos unos meses que estamos multando, no llegamos todavía. Así que estamos preparando una ordenanza reguladora, tenemos un borrador, ¿vale?, para el término municipal, le vamos a dar una vuelta, digo, pues para intentar mejorar y concienciar. Ya le digo, sí que a las personas que... Es que luego... uno saca una lavadora, un colchón y varios enseres. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos el día 10, el día de poder sacar ese tipo de enseres, pero si se sacan el 14, pues hasta el 25 pues no llega la siguiente recogida. Entonces, pues no, hay que respetar los días. También yo, desde aquí, aprovechando este altavoz que me brinda, pues quiero seguir poniendo en valor el punto limpio, que abre mañana y tarde, todos los días, excepto el domingo, para que los vecinos puedan acercarse a llevar todo ese tipo de enseres y demás residuos que puedan depositar. Yo creo que cuando multamos y demás, pues bueno, pues no estamos haciendo bien en conjunto como sociedad, porque la multa no es la meta, pero bueno, al final sí que es el motor de la conciencia.
Y en este caso, desgraciadamente, en este caso, ¿ustedes ponen muchas multas?
Pues sí, semanalmente pues estaremos en torno de 5 a 10 semanales. Pues,
5 a 10.
Sí.
Pero porque sí, porque los deja...
Sobre todo por el depósito incontrolado por vertidos grandes.
O sea, que sí. le genera un vertedero en cualquier sitio.
Claro, es que ese es otro de los problemas que tenemos que... Por eso es lo que hablo de concienciar, de darle al punto limpio pues ese el valor que tiene. También ahora...
Disculpe, pero ¿a quién multan? ¿Multan al dueño del terreno? ¿Y si el terreno?
No. Pues la policía local está haciendo pues batidas nocturnas y bueno... Al que pillan
con las manos en la masa.
Sí, en algunos sitios también hay cámaras, no en todos los lados, lógicamente, sí. Y entonces, pues bueno, se está multando. Nosotros hicimos una campaña este verano de concienciación con los puntos básicos, ¿no? También para que la ciudadanía conociera, que se llamaba Huerta Lovera Limpia Comienza Contigo, porque una ciudad limpia es la que menos ensucia.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues estábamos solo unas pinceladas de 6 puntos, de utilizar las papeleras, el recoger los excrementos de las mascotas, el respetar los horarios.
Coño, ser ciudadano.
Claro, es que pues nosotros aquí por el clima que tenemos, pues cuando nos llega el, por ejemplo, aquí siempre hace calor, pero los meses de verano, pues imagínese usted cuando se deposita la basura a las 8 de la mañana o a las 9, sí, y hasta por la hasta las 9 o las 10 de la noche
huyen hasta los gatos.
Claro, entonces pues bueno, pues simplemente pues ese pequeño gesto, pues fíjese usted lo que supone.
Y eso luego, no, pues, bueno, y eso no solo se, y eso no siempre, claro, se respeta. ¿Cuánto o sea, entonces la policía está haciendo una labor de vigilancia y al que pillen en un sitio tirando algo, aunque sea el cuadragésimo, bueno, tal que ha llegado por allí, o sea, que sea el número 40 de los que, y el que menos culpa tiene y el que menos lleva, pero si al que
no,
pilla...
No, ya le digo, normalmente también intentamos... El que se pilla, lógicamente, siendo el vertido con las manos en la masa, pues lógicamente así es. Luego muchas veces pues hay vertidos que bueno, que los servicios municipales tienen que retirarlos, porque como bien le he dicho antes, el consorcio, pues todo ese tipo de impropios, pues no los retira, y tenemos que retirar, con que al final lo pagamos todos los huercalenses, ese claro, servicio extra que se está haciendo. Porque y genera pues descontento. También estamos poniéndonos en contacto con asociaciones de vecinos, con colectivos, con empresarios. La otra noche tuvimos una reunión con los empresarios del polígono industrial y todo eso, pues bueno, pues para intentar explicar.
Póngase bien el teléfono, póngaselo bien, sí, que perdón, se le cae un poco, se relaja. Usted está a gusto aquí hablando, yo lo entiendo, sí, pues con nosotros se habla uno y se relaja, no está bien. Pero claro, no se le caiga mucho el teléfono, que si no, vale, no lo escuchamos.
Sí, de acuerdo.
Me ha dicho que tenían unas reuniones con vecinos.
Sí, y queremos llevarla pues a todos, pues bueno, pues a asociaciones de vecinos, a todo tipo, bueno, pues para enseñar pues este borrador, ¿vale?, que estamos elaborando, y luego pues seguir un poco. Yo digo que es fundamental, digo que todo el mundo conozca, bueno, pues la ordenanza y bueno, y los conceptos básicos.
Bien, y si no lo conocen, don José Antonio, ¿cuánto le cae?
Pues nosotros ahora mismo, digo, por ejemplo, la multa mínima son 300 euros.
Bien, y siempre tratan de poner 500
hasta los 3.000 llegaría en el peor de los casos.
Hasta los 3.000, que ya sería... ¿Cuál sería el caso más grave para meterle 3.000 euros a uno?
Pues algún vertido incontrolado de cualquier residuo.
Claro,
que
tóxico, peligroso, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces
todo una bolsa de basura y tal, y eso, y bueno, pero pues simplemente ya le digo.
Una bolsa mal tirada son 300.
Sí, no? digo, no. bueno, digo, sobre todo ahora estamos metiéndonos sobre todo en los grandes depósitos de basura, gente que llega con una furgoneta, gente que llega con un
eso
camión,
es. ¿Cuántos tienen localizados?
Pues nosotros tenemos, no sé, digo, en los últimos meses llevaremos, pues, no lo sé exactamente, pero el dato, pues, lo podríamos... ¿Pero
uno al mes o dos al mes?
No, ya le digo, nosotros, digo, semanalmente, pues, estamos ahí en torno a las 5 o 6...
¿Nuevos vertederos que se crean?
Bueno, son en donde están los contenedores, normalmente, sí. y luego, pues, en algunos sitios, pues, igual, que te encuentras, pues, de alguna manera. Yeah. Ya les digo, son los mínimos también, ¿vale? Lo que pasa que, pues, esas acciones, pues, afean luego un poco al resto del... Porque nosotros, Huerca Lovera, pues, por ejemplo, hemos sido notificados con el premio de Colatra, Covidrio, por la buena gestión que se ha hecho del uso del vidrio. Sí. También la recogida del cartón puerta a puerta se ha mejorado muchísimo. Entonces, pues estamos en y la gente colabora y de verdad que están concienciados. Pues un pequeño grupo, pero ya digo que se ve mucho y es muy visible. Nosotros también tenemos el punto limpio móvil, que está pasando ahora por las pedanías más grandes que tenemos aquí en Huerca Lovera, y bueno, y también pues otra ayuda más a la hora del reciclaje.
Bien.
Tenemos mucho camino.
El punto...
Y sobre todo, pues eso, tenemos falta, pues bueno, de cambiar pues muchos contenedores que están muy mal estado y que
Ya, ya. Y el punto limpio, ustedes eran uno de los que tenían el punto limpio pendiente de abrir, ¿no?
No, nosotros lo teníamos abierto y lo gestionaba el ayuntamiento, y ahora desde hace unos meses
el consorcio. Pues
el consorcio.
Bueno, ¿usted le mete en caña al presidente para a su compañero Antonio Martínez?
Claro, digo,
de
bueno...
pero de buen rollito se pone en serio.
No, hay Antonio, cosas que como, como serio, presidente y como alcalde del consorcio... que es conocedor en su propio municipio, pues tiene estos problemas que yo le estoy comentando. Y la verdad que aquí, pues bueno, pues sinceramente con el tema de los residuos, pues creo que tampoco hay colores. Simplemente tenemos que dar una solución, porque nos lo demandan nuestros ciudadanos, y es lo que realmente pues necesitamos.
Ya. Bueno, pues, a ver, conciencia, todo el mundo tenemos conciencia y sabemos de qué va la historia. Otra cosa es que haya que recordárnoslo e incluso en alguna ocasión, aunque he dicho todos, alguno haya que uno tenga que aprender, ¿no?
Sí, como le he dicho, que la culpa no es, vale. No es la meta.
Y a veces, claro. La letra con sangre
entra, sí, ¿verdad? Pero sí que es el motor de la conciencia, lógicamente.
Pero claro, lo que necesitamos también es que aquel esfuerzo que se nos pide tenga una consecuencia. Y eso hablamos en este apartado de reciclaje, ¿no? De reciclaje. El reciclaje es muy bajo todavía, y también el reciclaje es un negocio. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto el negocio todavía no lo ha visto Ferrovial o no le interesa. Entonces, ¿usted cree que podríamos llegar a un acuerdo con el que recoge la basura de cobrarnos menos a cambio de sacarle valor a esa basura? ¿O eso es una tontería pensarlo?
Bueno, en principio, pues bueno, sí que sería, si se reciclara correctamente y tal, pues bueno, no sería, pues bueno...
¿Descabellado?
Una utopía, claro.
Ya, pero lo que todos sabemos es que los impuestos suben, nunca bajan. O las tasas suben, nunca bajan.
Bueno, nosotros, el Ayuntamiento de Huerca Lovera, por ejemplo, hace una obra menor, y todo la RT de esa obra, se paga una fianza, se depositan en el punto limpio y se devuelve esa fianza. Y bueno, y sí, la idea es pues bonificar a la gente también que lo haga bien, efectivamente.
Claro.
Y que eso repercuta pues en el recibo y en la tasa de basura que pagamos. Ya que sí que y es una idea que también se comenta y está ahí en el aire pues para poder hacerlo.
Muy bien. Bueno, le agradezco mucho este rato que nos ha dedicado, don Pedro.
Bueno.
Y además, muy interesante escucharle, y a ver si usted también, aparte de que los vecinos nos quejemos a ustedes o les exijamos a ustedes, ustedes exijan a su vez a quien tiene las competencias en el consorcio y que se ponga a trabajar.
Por supuesto. Así, nosotros, transmitimos pues eso, toda esa demanda. Ahí estamos, pues con el tema, como le he dicho, sobre todo contenedores, que es una cosa muy visible, pues que tienen que estar
en. ¿Conoce usted a su compañero ¿conoce usted a su compañero o a su homólogo en Antas? ¿Lo conoce?
Sí, creo que en alguna precisamente bueno. Ahí hemos visto, sí.
No es exactamente de medio ambiente, porque él es de obras y servicios, pero está ahí, lo puedes saludar. Se llama Félix Rodríguez. Félix, está oyéndole Pedro Carrasco de Huerca Lovera.
Hola, buenas, ¿qué dices? Hola, Pedro, hola. ¿Cómo va la cosa?
Son amigos.
Bien, pues nada,
vamos a atender a esta gente.
Estamos viendo aquí, pues bueno, pues el tema, como en Anta, pues al igual que Huerca Lovera, pues tenemos, al final son problemas comunes a todos los municipios. Uh-huh.
Escuchen ambos una cosa que les va a leer Catina ahora mismo. Es una noticia de hace muy pocos días, y lo que cuesta al final no controlar un vertedero y que se convierta en incontrolado, y lo que pasa con al cabo del tiempo. Catina.
Pues fue el pasado 6 de octubre cuando el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, en un pleno extraordinario, aprobó una moción que impulsa el proyecto de sellado, de restauración y la clausura de ese vertedero de residuos no peligrosos que está ubicado en el paraje Hoyo del Gato, también conocido como Hoyo de Orillas. Bien. Una decisión que supone lo que es ya el paso definitivo desde la administración local para cerrar un problema ambiental histórico que llevaba décadas pendiente en este,
¿y
en este
cuánto,
municipio?
¿Cuánto ha costado la broma?
Bueno,
$2,5 millones.
Espérate, la broma ha costado
2,5 millones.
2,5.
Con la Junta de Andalucía. Eso no lo tienen ustedes, don Félix, don Pedro, eso no lo tienen ustedes un sábado por la noche para gastárselo. En cosas del pueblo, me refiero.
Ya quisiéramos.
2,5 millones, para cerrar un vertedero. Ojo, ¿cuál es el presupuesto que tiene un pueblo y otro? Si lo tienen en la mente ahora mismo, si lo recuerdan.
Pues sí, Huerca Lovera está en torno a los 21 millones de euros.
No, pero me refiero del área, el área suya.
Bueno, ya le digo que el área no llegado ni...
¿Ni a qué? Dígalo.
Estaríamos ahí en torno... 600 mil euros aproximadamente.
Medio millón. ¿Y usted, Félix, en Anta?
Para limpieza, si se puede llamar para limpieza.
Sí.
Vamos a decir que dentro de obras y servicios se puede decir que es casi el 50% de las funciones que realizamos en el municipio, evidentemente, porque mantener el pueblo limpio desde la corporación una parte muy primordial. Bien. No hay una asignación específica para eso, solo que al final tenemos el personal y las funciones específicas para eso. No te puedo decir exactamente la cantidad.
Ya.
Sí, lógicamente también, digo, como bien ha apuntado Félix, yo me ceño un poco más a mi concejalía, no llevo la concejalía de obras y servicios, pero lógicamente obras y servicios pues se lleva prácticamente pues casi pues bueno la mitad del presupuesto y más. No sabría cuantificar exactamente, pero...
Félix, usted que tiene una voz así fuerte, la tiene más fuerte que Pedro, que Pedro susurra. Pedro susurra a los caballos y los logra hacer lo que él quiere por su forma dulce de hablar. Usted se le nota más potente, con más tal. ¿Aquí hay que poner mano militar para arreglar este tema o no? De los residuos que la gente deja mal, que no quiere enterarse de las normas, que el consorcio tampoco le presta mucha atención.
Mano militar, no hay que poner un poco más de concienciación vecinal, sería importante.
Diálogo, bastante, ¿no? Diálogo.
Tanto por parte, un poco, conmigo, siempre yo necesito al consorcio que me gustaría que tuviéramos más formación ciudadana. Sí que hacen cosas, pero a lo mejor deberíamos hacer más cosas.
Ya. Pues no sé lo que lleva el consorcio. Va a llevar 3 años sin hacer nada de publicidad por ninguna parte. Quiero decir, de promoción, de concienciación.
Hace cuestión de medio año en Anta, por ejemplo, sí tuvimos unas pequeñas formaciones para las familias por parte del consorcio. Y vinieron y hicieron unas formaciones un sábado, que era una cosa para concienciar a padre con hijos. Y me consta también que están preparando algo bastante bastante bueno, porque yo siempre desde el Ayuntamiento de Anta siempre he dicho formación. Tengo bastante contacto con tanto con el colegio como con el instituto, para mí son puntos muy importantes. Sí. Y siempre digo, hay que ir a la base, a los niños hay que concienciarlos, para que los niños sean capaces que en sus padres, en sus casas, hagan lo que se tienen que hacer. Pero bueno, esto es un trabajo, yo sé que es muy duro y la concienciación es muy dura, porque siempre está el concepto que el trabajador del ayuntamiento o trabajador del consorcio es el que limpia la suciedad, pero es que eso no es así, es el que recoge los puntos de suciedad, no son los barrenderos específicos de cada persona, dijéramos.
Claro. Decía el señor Carrasco en Huerca Lovera que tiene una tarea semanal de ir cerrando y evitando que proliferen los vertederos ilegales, tremenda. ¿De cuánto he dicho? De no sé, menos al menos 5 cada
sí,
semana.
Gente que ha hecho pues cualquier tipo de depósito. Yo quería contestarle a la pregunta que usted ha lanzado
anteriormente, el tema de que si hay que ponerse...
Manos militares, sí.
Y digo, bueno...
Es una expresión, sí, pero se entiende perfectamente. Hay que ponerse más rigor, con mucho más rigor, sí.
Como le digo, ya se están tomando medidas. Nosotros estamos sacando esa ordenanza porque entendemos que todo lo que no se regule tiende a empeorar. Y entonces, pues lo que queremos es regularlo. Como dice el compañero, y yo he reiterado anteriormente, necesitamos más campañas de concienciación. Con nosotros, con el consorcio, cuando hemos hecho ciclos formativos para nuestros trabajadores y policía local, en algunas reuniones que hemos hecho, pues para enseñarle a la propia policía local, trabajadores, lo que son inseres, lo que son impropios, porque luego muchas veces se desconocen y tal, pues ha participado el consorcio. El consorcio ahora ha hecho una campaña fuerte cuando el contenedor marrón se ha instalado en todos los municipios, pues se ha hecho una campaña de marketing y de información al ciudadano. Entonces, pues bueno, pero sí que es cierto pues que necesitamos pues más campañas también. Nosotros, pues bueno, pues la concienciación es clave. Y
nosotros lo que hemos observado también de aquí en Anta, el seguimiento a través de las redes sociales, vemos que es una parte muy importante para la sociedad. De hecho, bueno, antes tenemos muchos seguidores en todo esto de las redes sociales. Sí. Yo no soy muy dotado a redes sociales, pero bueno, intento beneficiarme de ellas en el aspecto que cada vez que vemos una cosa muy mal hecha, lo que hacemos es publicarlo. Normalmente, si nos ven cada X tiempo, cuando llega la feria de Anta, pues nos mandamos una serie de fotografías en las redes sociales, pues advirtiendo de que el pueblo debe estar limpio, que damos una imagen, que hemos eso, y la verdad que agradecemos mucho, hay mucha conciencia. Cuando hacemos esas campañas, vemos que hay una temporada larga, que la gente se suele aguantar un poquito a la hora de hacer una cosa mal hecha.
Bueno, yo lo que veo en las redes sociales, no sé si será lo mismo que ven ustedes, es a gente denunciando que la basura da muy mal servicio, que es muy mejorable, que no pasan cuando tienen que pasar, que faltan contenedores o que hay determinada basura o desechos en casa que no se hace cargo el consorcio, y que todo eso es un hecho que no corresponde a los tiempos actuales. Y eso es lo que yo voy viendo a veces en las redes. No sé si ustedes también o se lo dicen o lo ven, y que hay una mejora muy importante en el consorcio por delante que no acaba de emprenderse porque hay un contrato que lo tiene atado, y ese contrato no puede ser la justificación para que sigamos teniendo un servicio de basura en una comarca turística pues no de un primer orden, que no sé si ustedes considerarían que nuestro servicio de basura es de primer orden, que todo sería muy discutible, ¿no? O todo es muy aceptable y respetable en este caso, pero quiero decir, en la parte de la mejora, ahí es donde habría que incidir. ¿Y por qué hay cosas que se llaman impropias? ¿Y por qué tardan en los puntos blancos en ponerse en marcha 2 años, algunos de ellos? ¿Por qué el precio de la basura, si es correcto o es demasiado caro? ¿Ustedes qué opinan de todo eso? Porque, claro, este tema yo creo que es el que le interesa a la gente. Si va en consonancia lo que se paga a una calidad. Porque, claro, si luego no hay mucha basura que no se recoge porque no está dentro del contrato, en fin, cosas de este tipo. ¿Usted qué piensa? Ya sé que ha abierto mucho el tema y que no hay una pregunta concreta, pero...
No, pero bueno, pues de eso es de lo que se trata, de ahora, de ir mejorando. Se está viendo pues todo este tipo de problemática. Nosotros, pues bueno, de los ayuntamientos, pues nos quejamos y tal, pues con el tema sobre todo pues de esos impropios, de que se recojan más, de que se refuercen más las rutas y demás, para que el servicio pues pueda ser...
Pero ¿en qué color se pone usted cuando dice eso? ¿Qué color tiene su cara cuando usted dice eso?
Pues igual que cuando atiende un vecino que me está diciendo que ese contenedor está roto, igual...
Ah, ¿se pone colorado?
No, digo, vamos a ver, uno tiene que... nosotros estamos aquí, digo, somos servidores públicos que estamos ahí pues para intentar mejorar y defender, pues cada uno defendemos a nuestro municipio y tal, y vemos y bueno, y detectamos las cosas que hay que se deben de mejorar, lógicamente.
¿Usted cree, y enseguida le pregunto a Feli, ¿usted cree que el tiempo que ha estado usted al frente de la del área ¿Se ha producido una mejora sustancial o la mejora sustancial del servicio queda supeditada a que el consorcio abra la mano y empiece a invertir más?
No, ya le, como le he dicho, sí que ha habido una mejora. Nosotros con el punto limpio ha sido una mejora bastante importante, se nota. El punto limpio móvil también es una mejora importante. Entonces, todo eso son mejoras que ahora en los últimos años o en este último año se han implementado. Por lo tanto, el servicio ha mejorado. Como le digo, lógicamente, pues queda muchísimo o mucho todavía por hacer, pero que eso pues son medidas que se han tomado y que están siendo efectivas.
Don Pedro, eso, una pregunta clara. ¿Usted se ha ganado el sueldo entonces?
Vamos a ver, el sueldo...
¿Sí o no?
Hay que... cuando los residuos prácticamente y las calles estén limpias y todo y tal, pues estaremos satisfechos.
¿Entonces hoy no se ha ganado el sueldo? ¿O sí?
Bueno,
o sea,
siempre... sí, digo, porque uno está siempre en la calle viéndolo.
¿Se ha ganado el sueldo o no?
Sí.
Bien. Don Félix, dígame usted sobre lo anterior.
Nosotros, nuestra entre comillas, problemática, siempre donde más dudas tenemos, que siempre en los polígonos industriales, donde se generan más tipos de basura llamada impropios, ¿no? Que el consorcio no la gestiona. Entonces, nosotros siempre intentamos ampliar los códigos de residuos para poder recoger más basura de estas que son llamadas impropios, que en Antón más problemas tenemos en eso.
Sí, ¿le gusta usted el nombre de impropios? ¿Le gusta el nombre de impropios? ¿O debería ser todo propio del consorcio y hacerse cargo de ello?
Yo siempre he dicho que lo bueno sería que la que sea impropia, yo que me guste o no me guste no tiene sentido, pero la que llamada impropia, si no se hace un claro, si podrían entendernos dónde esta empresa o negocio o ciudadanía puede llevarla. Ya. El problema es que la sociedad a lo mejor no está preparada para la basura impropia.
Ya.
Entonces, bueno, claro, la basura... Yo veo que muchas me llaman la empresa, Félix, ¿dónde dejo esta basura? Claro. Yo la verdad, porque claro, poníamos en internet a buscar soluciones, pero es muy difícil solucionar cuando dice una cosa muy específica y muy...
Sí.
Y muy personal de una empresa.
Pero le hago la misma pregunta que a un...
La empresa es la que debe de hacer esa gestión, pero claro, en la zona donde vivimos... Nadie preparado para hacer esa gestión.
Pero
yo
le hago la misma pregunta que a don Pedro. Don Félix, usted como concejal, ¿deja mejor el área o tiene mejor el área que cuando entró, teniendo en cuenta que...
Pero,
que
o esto... es una de las partes más importantes dentro de mi concejalía, pero quien debe vivir eso es mi propio pueblo y mi gente.
Bueno, su gente, pero usted es gestor.
Yo no tengo interés posible, pero es mi pueblo el que debe decidirlo, eso. Si le gusta o no le gusta, como lo hago.
Ya, ¿usted cree que sí? ¿Usted cree que sí se gana el sueldo?
Yo no tengo interés para hacerlo bien.
Bien. Bueno, don Pedro, don Félix, ¿sí? Qué agradable para nosotros, al menos, tenerles por aquí y hablar y conocer pues cuál es su visión de un asunto que a mí me parece que no está arreglado en la zona todavía. Va camino y con el tiempo mejorará, pero hay un trecho importante y quizá si no mano militar, y que ha sido una expresión por usar retórica si quieren, pero sí presión sobre el consorcio para que, bueno, vaya un poco más ágil en las mejoras, ¿no? Que la basura, que el servicio al ciudadano, independientemente de que él tenga que aportar una parte, tenga que entender que hay una norma, una manera de hacer las cosas, y que eso tiene que ver mucho con el civismo, la educación, pero el servicio tiene que estar. Es decir, no se puede decir a la gente que no se puede hacer de vientre en la calle, sino si la gente tiene que hacer de vientre en un momento determinado y no tiene baños. ¿Entienden, no? Me explico. O sea, no hagan esto, pero no lo hagan porque le ponemos a usted los medios para que no se haga de esta otra manera. Y ahí es donde estaría el asunto. Bueno, seguiremos hablando con compañeros suyos estos días y a ver si podemos darle un empujón. Bueno, ustedes sobre todo, son los protagonistas, ¿no? Los que llevan las áreas. Le dan ustedes un buen empujón al consorcio. Que tengamos...
¿Tú a favor quedaría siempre al consorcio? Que la verdad... que siempre te escuchan y siempre te apoyan cuando hacen falta puntualmente, te suelen ser, se vuelcan bastante. El día a día, que podría ser mejor, siempre todo mejorable. Bien, pero también tenemos que tener la ciudadanía para llegar a ese punto mejorable.
Bien, pero seguro que ustedes
todos tenemos que mejorar.
Pero seguro,
siempre.
Seguro que
usted... nunca se acaba nada. Sí, todo hay que seguir funcionando.
Sí, seguro que ustedes funcionan un poco mejor si hay un ojo que les mira. Un poco mejor, ¿verdad? Un poquito, no agobiándoles.
Pedro y yo tenemos muchos ojos que nos miran.
Bien, estupendo, pues ahora.
Sí, sí, así es.
Eso es, Pedro, ¿no? Sí, señor, hay muchos ojos, ¿no?
Muchos.
Bueno, señor concejal de Huerca Lovera, don Pedro, muchas gracias. Ha sido muy amable.
Nada, gracias a ustedes. Y digo, pues nada, aprovecho ya que para invitarlo la semana que viene a visitar Huerca Lovera, el día 15, que empiezan las ferias de Huerca Lovera hasta el día 20. Y están todos sus oyentes y toda la comarca. Y
muchas gracias.
Bien recibido aquí en Huerca Lovera.
Muchas gracias. Fíjese qué mal pensado soy cuando empezó usted a decir que lo invitaba en ese momento y hablando de lo que estábamos hablando. Digo, nos va a invitar a que llevemos allí a quitar en ser impropio o alguna cosa así, que le falta de mano de obra. Pero bueno, creo que no, que ha sido, lo ha reconducido muy bien. Vengan ustedes, pero no a trabajar, sino a disfrutar de la fiesta.
A disfrutar.
Muy bien, muy bien. Muy bien, don Pedro, muy bien. Don Félix, bien. Muchas gracias también a usted.
Venga, buenas tardes.
Qué amables los dos por dedicarnos su tiempo. Hasta pronto, adiós.
Bueno, muchas gracias.
Y los titulares del día de hoy, viernes 10 de octubre, pasan por los siguientes asuntos. A por ella, Catina, a por ella.
El alcalde de Mojácar reacio a explicarle a sus vecinos qué ocurre con la variante. Estamos hablando de la más importante inversión económica con que se ha hecho en los últimos años en esta localidad de Mojácar. Y Garrucha sigue sin policías en la calle durante muchas tardes y muchos fines de semana. La falta de agentes impide patrullar con normalidad. Ahora mismo o en estos momentos hay solo seis agentes de los 9 que salen a patrullar. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora ha exigido un mejor mantenimiento de los paseos marítimos de Villaricos y del Pozo del Esparto. Los populares han denunciado que se están cayendo a pedazos, así textualmente, sin que el ayuntamiento haga nada por remediarlo. Huerca Lovera va a contar con una vivienda de turismo rural gracias al plan de fomento de empleo agrario. El ayuntamiento invertirá para conseguirlo algo más de 58.000 euros en materiales para reformar una casa de colonización del año 1960 en la barriada de San Francisco. Y el servicio de empleo va a pagar 600 jornales. 25 días con una fuga de aguas residuales lleva la Guardia Civil de Carboneras. El pasado 16 se produjo la avería, se dio parte ese mismo día y no se ha reparado. El pasado 1 de octubre se informó ya a la Oficina de Riesgos Laborales y a día de hoy la avería sigue sin repararse. Un rayo causa graves daños en una vivienda de Zurgena, en la Alfoquía concretamente, aunque sin causar daños. El impacto ocurrió sobre las 5 de la tarde aproximadamente, alcanzó la parte superior de la casa, causando daños todavía sin valorar en el tejado y en la chimenea. Reanudado el tráfico en la carretera de Herrerías a Villaricos a las 10 de esta mañana. Había quedado cortada en la noche de ayer, tarde noche de ayer, sobre las 8 de la tarde por la crecida de la Rambla de Canalejas. Y alerta amarilla que sigue activa por lluvias en toda la comarca, activa hasta las 12 de la medianoche. Podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en este tiempo. De momento no llueve, al menos en Vera.
Muy bien, muy bien. Filadelfia, la MFS Band era Mother, Sister, Father y Brother, MFSB, eso era, por eso se llamaba MFSB, el sonido de Filadelfia, a bailar. We'll be right back.
Pellegrín de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Pellegrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vaya libro que se ha marcado Clemente Flores, La Fuente Mora, su historia. No solo la historia de por qué, cómo, cuándo, de dónde viene, qué procedencia, qué ha ocurrido durante todo ese tiempo, sino acontecimientos alrededor de La Fuente Mora, cómo La Fuente Mora ha moldeado también el carácter de Mojácar, cómo se abastecían los pueblos del entorno, cómo el agua de Mojácar a través de las mojaqueras proporcionaba algunos dineros a un pueblo sin mucha economía, sin mucho dinero circulante, a través de lavar, que hoy se diría, vaya, lavándole a los señoritos y tal, de Garrucha o de Cuevas o lo que fuera. La gente se gana la vida prestando un servicio. Y le pagarían, claro que sí, el agua de Mojácar. ¿Y de cuándo era esa fuente? ¿Esa fuente es mora y antes de los moros? Pues todo eso viene con una claridad meridiana absoluta, explicado en este libro, que en su presentación José María Martínez de Haro se atrevió con una serie de preguntas tras presentar y hablar Clemente, se atrevió con alguna pregunta, porque no observó allí a ninguna autoridad de Mojácar. ¿Por qué Clemente, que presenta un libro y donde se refleja la historia de Mojácar a través de su fuente, elimina también algunos mitos sobre la fuente, que a alguien le puede gustar o no, pero la verdad es la que es y absolutamente documentada, un conjunto de datos reunidos durante toda la vida que han acabado en este formato, en esta forma, en un libro, que es una herramienta maravillosa, de las pocas que pueda tener Mojácar, de la poca gente que haya podido escribir de Mojácar en estos términos, de los pocos libros que sobre Mojácar se han publicado serios y rigurosos históricos, pues aquí tenemos uno que coge tiempo atrás y tiempo algo también más contemporáneo. Entonces preguntaba a José María, ¿por qué no ha venido ninguna autoridad de tu pueblo para un libro, para un acontecimiento cultural de este nivel? Y aunque contestó así y asao, él ha querido, Clemente, hacer un par de artículos al estilo Clemente que ocupan una página entera para decir por qué, si se siente o no querido en su pueblo, qué impresión tiene él, etcétera, etcétera. Bueno, Clemente está por aquí, es viernes. Hola, Clemente, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué? Jefe, es un honor, yo estoy maravillado porque te tengo un gran estima y digo, algún día podré hablar con Miguel Ángel y qué maravilla. Hoy me he emocionado, ¿eh?
En la radio, porque fuera de la radio sí hablamos, en la radio. Bueno, bueno, hay una cosa los viernes y es que las chicas de aquí han decidido que yo no tenga que venir, que no venga, pero además se han puesto bastante serias. Yo alguna vez me salto eso y me cuelo y me vengo, pero
hay que tener cuidado con las mujeres porque se han empoderado y se han adueñado de todo.
Me pongo mala cara. Yo creo que lo que quieren ellas es un rato de micrófono y si estoy yo solo no les dejo. Entonces lo que hacen es echarme, porque
Miguel
a ella le gusta
Ángel,
la radio.
Me voy a poner con todo el respeto y el cariño que te tengo, me voy a poner contra ti. A mí me encanta hablar con ellas.
Y a mí también, que tú hables, fíjate, no hay problema entonces. Fíjate, a ti te gusta y a mí me gusta que tú hables. Yendo al tema, pero no en dos páginas, como te has jincado en estos dos artículos para explicar si la gente te quiere en tu pueblo, por qué la autoridad no va a ver o no asiste a un asunto tan importante como ese era
Miguel Ángel, sí, está claro, no tiene ninguna importancia, la autoridad lo ha aclarado. Hablando del tema,
problema de agenda.
Si quieres buscarle morbo, sí. Yo se lo voy a buscar.
Venga.
Porque no tiene ningún morbo, pero algo hay que hacer en la vida, porque claro, si no uno se aburre. Creo que estoy escribiendo la historia mejor de Mojácar que puedo escribir. En este momento estamos publicando una serie de artículos y lo digo porque cuando pase el tiempo estos serán los mejores artículos que se buscarán sobre la historia de Mojácar de los últimos 25 años. Estoy mirando, yo he escrito varias series sobre Mojácar, aprovechando la maravilla que la gente no valora, que esa ha sido Actualidad Almanzora, de la cual te puedes sentir muy orgullosa porque es en muchísima parte obra tuya. Yo he escrito hasta el año 2000, he estado escribiendo temas de Mojácar, y luego cuando el ayuntamiento de Mojácar iba por donde iba, y pues decidí no escribir porque la verdad no me gustaba lo que veía. Pero ahora, a raíz de este tema y después de escribir los dos artículos de contestación a José María, pues estoy escribiendo los 25 últimos años de Mojácar y cuál es la situación actual, porque desde mi punto de vista Mojácar tiene un futuro negro en la situación actual a raíz de las malas cosas que se han hecho o las que se han dejado de hacer. Me está costando muchísimo, Miguel Ángel, ¿qué? Escribirlo porque me voy a dejar el corazón. Pero en este momento ya llevo tres o cuatro artículos que iréis publicando, Dios quiera, cuando vosotros veáis, tengáis a bien.
O sea, que aquellos que no fueron a la presentación del libro todavía se van a poner peor contigo.
Es que no sé si el peor o mejor. Decía Dostoyevsky que todo crítica es una manifestación de cariño y de amor.
Oh, bueno, bueno, eso habría que ir hasta Freud para entender eso así.
Pues bueno, pues estamos, tenemos todos que ir a Freud. Es decir, yo la mejor prueba de cariño del pueblo, me importa tres cominos lo que piense la autoridad de mi pueblo en ese aspecto, porque no me, porque desgraciadamente no me merecen el respeto, y lo siento, a lo mejor es un fallo mío, pero es mi problema, y yo soy franco hablando. Franco me refiero en el sentido de
adjetivo. Lo hemos entendido, hay que aclararlo todo ya en este tiempo, pero lo hemos claro, entendido, eres franco hablando, sí señor.
Sí. Entonces, voy a explicar cuáles son los problemas actuales y de dónde vienen. Acabo de enviar uno y de esta mañana casi he estado toda la mañana en el puñetero ordenador desde las 7 de la mañana haciendo otro que más o menos vengo a traducir aquello que decía Cicerón, ¿hasta cuándo un catilinan? Que quiere decir, ¿hasta cuándo vais a estar con el cuento de echar rollo a las cosas que son otra causa y otras consecuencias? No se puede engañar a la gente hay que hablarle claro y tenemos que decir, estos son nuestros problemas y los resolvemos o no los resolvemos, pero están aquí.
Ya. No. Me gusta eso de la alusión a Catilina y al follón de la vieja Roma.
No, el mundo no cambia, ¿eh?
No, que va. No, eso es muy importante, por eso es muy importante agarrar libros de historia y... Joder, yo sé que a veces, bueno, son más fáciles novelados, están un poco, son más dulces, no es el yogur frío.
La vida es así, tiene una cara buena y una cara mala, pero la vida hay que mirarla siempre con optimismo, Miguel Ángel. Estamos en el momento actual, si hacemos caso de lo que está en el ambiente, lo que nos quieren meter, nos morimos de asco y de miseria.
Vale, pero bueno, respóndeme entonces con eso del morbo que me has dicho. ¿Te quieren en tu pueblo o no te quieren en tu pueblo?
En mi pueblo, como en todos, hay quien te quiere y quien no te quiere. Y hay quien te tiene rabia y te tiene envidia y te tiene manía. Vale. Pues me imagino que será así, pero yo tengo el suficiente cariño en mi pueblo como para no tener que añorar ningún otro cariño.
Me parece muy bien dicho eso. Yo es que contigo hablo desde la admiración, quiero que sepas eso.
Pues es mutuo.
No, yo hablo desde la admiración. Y si alguien no te quiere, me doy yo por no querido. También te lo digo.
No, Miguel Ángel, sí. Nunca hay que hacer. Las banderías no están bien. Tú tienes tu vida, tu cariño. Y yo tengo el mío.
Vamos a ver. Yo, en la medida que pueda, ejerceré como ciudadano. Y si a un buen ciudadano se le rodea para que no pueda salir, para que en definitiva aquello que tiene o que ha hecho no tenga divulgación, no pueda expresar, o se le ponen pegas, o si a un buen ciudadano no se le ayuda, estaré con ese ciudadano. No es una cuestión de bandas, es una cuestión de razón y de principios. Y yo no creo que tú hayas hecho nada para que el alcalde de Mojácar no haya ido a la presentación de este libro, pero no solo eso.
Yo no soy quien para no ponerle eso. La agenda al alcalde de
no
Mojácar.
Solo eso. No solo bastante. Eso, déjame terminar, no solo eso, sino que el ayuntamiento requerido a participar en este libro haya decidido mirar hacia otro lado y no dar ninguna explicación cuando se le abordó al alcalde personalmente y por escrito diciendo si quería hacer algún tipo de aportación, por pequeña que fuese, para la publicación de un libro que se iba a entregar a los educandos de Mojácar, a los chavales y a la gente, y que no tenía ningún deseo de repercutiera económicamente en el autor, y que tenía además un conjunto de datos, muchos de ellos no contados, basados en elementos, en datos, en documentos. Es decir, era un trabajo importante, enorme, y era algo que tú le dabas a Mojácar. Y cuando tú en tu escrito le dices, pero a mí me da igual que haya sido o que no, he conocido a tu abuelo, he conocido a tu abuelo de padre y a tu abuelo de madre, y me he llevado bien con ellos, no entiendo que por qué, no dices castigo, pero por qué no se acude, o qué puedes tener contra mí. Dices tú, pero me da igual. Eso dices en el artículo, pero me da igual. Pero yo tengo un compromiso, termino, yo tengo un compromiso con mi maestro. Yo tengo un compromiso, el compromiso que tuve con mi, que tengo con mi maestro, que fue hace 70 y pico u 80 años tu maestro. Tengo un compromiso con mis padres, con los hermanos mayores míos que me enseñaron. Tengo un compromiso con gentes de Mojácar, con viejos y no tan viejos, que yo me he comprometido con ellos. Y esto va más allá de que tú, alcalde, quieras venir o no a la presentación de un libro. Eso es lo que tú le explicas al alcalde, ¿sí o no?
Sí, es lo que le diría. Yo le hablaría como si fuera un hijo. Pues, ¿qué puedo yo tener contra un chaval que es un chaval joven? Con independencia de que le tengas que tener el respeto y los mejores deseos de que lo haga bien. Y si yo fuera él o fuera un nieto mío, le diría, oye, escucha un poquito y aprende si tienes que aprender, que claro, a lo mejor tienes que aprender.
A lo mejor tienes que
pero
aprender,
pero si
claro,
no, pues lo único que dices te puede dar un poco de pena cariñosa de decir, pues a lo mejor podía aprender algo. Y fíjate, Miguel Ángel, insistiendo de verdad, con toda franqueza, me he puesto a hacer esta serie de artículos que cuando los vayas leyendo se te va a poner la carne de gallina, porque estoy contando cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas que tiene. Ya se lo he explicado en el primer artículo que he mandado, que no sé si ha salido, y es... ¿Por qué ahora que le echa la culpa a los que hicieron las normas en el 78, se debe un dinero a gente? Y le he explicado porque hay gente que estaba resentida. Y le he explicado no solo el caso de los serranos que lo han llevado al juzgado, sino de personas como Eulogio, que son unas personas de las que Mojácar le tenía que tener recuerdo y agradecimiento toda la vida, por la calidad de la persona y la actitud de profesional que tenía y personal. Entonces, le hicieron faenas y se han hecho muchas faenas en Mojácar. Se ha expulsado a mucha gente que Mojácar lo necesitaba. Se ha estado andando con el cuento del arte. Bueno, iremos hablando de cosas porque no me voy a dejar ni uno de los problemas de los que están en la actualidad.
Joder, a mí me parece maravilloso.
Y le he empezado a contar el problema del atasco, Miguel Ángel, y esta mañana escribía yo cuando se hizo la carretera en el año 50 por Gil Egea. He explicado todo lo que se hizo desde la edad y media para llegar a Carbonera. Pero, por ejemplo, allí hubo dos personas mojaqueras que se engancharon y trabajaron en la Diputación, que uno lo has conocido tú, y que es el padre del Gigi.
Ah, sí.
Que de allí se enganchó en la carretera, y otro es Antonio Egea, que has conocido a su hermano Miguel. Pues fueron dos personas que se buscaron un oficio y una profesión y trabajaron en la Diputación en base a esa carretera. ¿Y por qué esa carretera? El ingeniero se hizo amigo de don Ginés Carrillo porque era el único sitio entre Garrucha y Carbonera que había para pararse a beber agua fresca, también el duende. Y todas esas cosas las voy a contar porque forman parte de la historia de los personajes de Mojácar. Y además va a tener relación con los atascos que hay actuales.
¿Y con la... ¿vas a tener alguna palabra para la alternativa a los atascos que se llama variante y que acaba en fondo de saco?
¿Alguna palabra? Voy a escribir las falsedades que se han hecho y que se siguen haciendo con relación a eso. Le he hablado de falsedades, es una palabra fuerte,
vale.
Lo voy a contar,
vale.
¿Por qué no?
Vale. Bueno,
si es necesario que el pueblo lo conozca. Pero mire, para que vea que no somos, pues no vaya a pensar algo, que es que estamos con estos resentidos amargados. No voy a contarlo del todo. Hace dos días he estado en un velatorio en Madrid con mi amigo José María. Y entonces, José María Martínez de Aro, que usted lo conoce, ¿no?
Hombre, y yo y muchos más.
Bueno, pues estuvimos hablando de las últimas operaciones que nos hemos hecho los dos. Y él, que es mucho más político y reservado que yo, cuando le dije, me acabo de operar de... Y entonces, él dijo, yo también me he operado. Y entonces le empecé a explicar la operación y dice, por favor, escríbelo, escríbelo. Y nos estábamos tronchando de risa hablar de eso. Es decir, que tenemos una edad fenómena para tomarnos el mundo un poco también a risa y pasarlo bien.
Bueno, Clemente, esta ha sido tu intervención del viernes. Se acabó tu tiempo. Vuelve a tu celda. No salgas hasta el viernes que viene, que te abra el carcelero. Adiós.
Muchas gracias. Buen día.
Adiós. ¿Por qué no quiere el alcalde a este tío? ¿Por qué Rosmarín no quiere a este tío? Vamos a ver. ¿Qué coño le han hecho? Es que hay que tener mala leche, coño. Es que hay que pillarla desde el poder y tomarla con la gente, pero eso ya, joder, es que hay un mal fondo. Un mal fondo, sí, no es, hablo ya de la persona, es que tiene mal fondo. Bueno, el tío, está el tío esforzándose con operaciones y con hostias, coño, con problemas de salud, esforzándose por dejarle un legado documentado a Mojácar. Y se encuentra con esto, menos mal que tiene un carácter, en fin. Pero esto no tiene justificación. Hay cosas que no se van a perdonar en la vida, pero no la gente al alcalde, sino el propio alcalde el día que tome conciencia de lo que está haciendo, de algunas cosas que está haciendo, ya tan joven y con tan poco tiempo, hay cosas que no van a tener solución. Y eso que es joven todavía no se lo ha dicho nadie. Llévate cuidado con lo que haces, que habrá cosas que te van a pesar con el tiempo, porque estás en una alcaldía, no estás en cualquier sitio. Vas a tener que tomar decisiones de peso. Vas a tomarlas y como no lo hagas bien, o por lo menos como no lo hagas con buena voluntad, si ya arrancas con mala voluntad, te van a pesar el resto del tiempo, aunque ahora te creas que está todo muy bien y muy justificado. Y no apoyar a alguien que está haciendo algo para el conjunto de la sociedad que el alcalde dirige, que es Mojácar, no hacer algo en apoyo, no estoy diciendo que le facilite la vida, estoy haciendo una sonrisa, una posición amistosa hacia una tarea de divulgación de Mojácar, seria, rigurosa, entrañable, por un mojaquero que conoce, que ha estudiado muy profundamente, que conoce la idiosincrasia de Mojácar, que conoce la historia, que conoce cómo se ha movido, que conoce pelos y señales, que se ha dedicado en cuerpo y alma a estudiarlo. Que eso no tenga una simpatía de la primera autoridad. Es como cuando quemas un cuadro. O cuando quemas. O sea, si sin él. O sea, si la participación del alcalde fuera crucial, gracias a Dios no lo es. Mojácar no tendría eso. Esa es tu culpa, coño. Tu abstención. El mirar para otro lado, esto no va conmigo. Ahí tienes el pecado. Y ese te va a perseguir. Te va a perseguir. Tienes tiempo que está en vida de modificar, Francisco García. Tienes tiempo de modificar que aún está en vida, Francisco García. Te va a pesar. Y si no, algunos te lo vamos a recordar. Bien, titulares y a la calle, que hace calor aquí dentro. Venga, Cretina.
Bueno, pues comenzamos los titulares, ese repaso, último repaso de los titulares con el alcalde de Mojácar, que sigue reacio a explicarle a sus vecinos qué ocurre con la variante. Estamos hablando de una de las más importantes inversiones económicas que ha hecho el ayuntamiento en la historia reciente de Mojácar. Garrucha sigue sin policía en la calle durante muchas tardes y muchos fines de semana. La falta de agentes impide patrullar con normalidad y es que la plantilla cuenta con menos de la mitad de policías locales que hace 20 años. En 2006 ascendía a 20. Hoy hay 9 en activo. De esos 9, solo 6 salen a patrullar. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora exige un mejor mantenimiento de los paseos marítimos de Villaricos y también del Pozo del Esparto. Denuncian que se están cayendo a pedazos sin que el ayuntamiento haga nada por remediarlo. Igual Calovera va a contar con una vivienda de turismo rural gracias al Plan de Fomento de Empleo Agrario. El ayuntamiento va a invertir 58.800 euros en materiales para reformar una casa de colonización del año 1960 en la barriada de San Isidro. Por su parte, el Servicio de Empleo pagará 600 jornales. Y 25 días con una fuga de aguas residuales lleva la Guardia Civil de Carboneras. El pasado 16 se produjo la avería, se dio cuenta ese mismo día, el pasado día 1 de octubre se informó a la Oficina de Riesgos Laborales y a día de hoy la avería sigue sin reparar. Un rayo causa graves daños en una vivienda de Zurgena, en la Alfoquía, aunque sin causar heridos. El impacto ocurrió sobre las 5 de la tarde de ayer. Alcanzó la parte superior de la casa, causando daños todavía sin valorar en el tejado y en la chimenea. Los propietarios, que la mantienen como segunda residencia, no se encontraban en el interior, ni tampoco podrán volver a su vivienda hasta que no se conozcan los daños estructurales que ha sufrido. Reanudado el tráfico en la carretera de Herrerías a Villaricos a las 10 de esta mañana. Había quedado cortada la tarde-noche de ayer por esa crecida de la Rambla de Canarejas. Y continúa, hay que recordar, la alerta amarilla por las lluvias en toda la comarca hasta las 12 de la medianoche. Podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado a lo largo de estas horas.
El paraguas a mano. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.